Señor, tú nos formaste, tú nos hiciste en esta forma de desear relaciones, de desear matrimonio. Pero aún así, Señor, sabemos que hay luchas, hay dudas, hay áreas donde no estamos seguros. Y Señor, te pido en este día que tú aclares tu voluntad para cada joven que esté aquí, Señor. Que sea de bendición, que sea útil en sus vidas. Señor, derrama su Espíritu Santo sobre nosotros, guíanos y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, el tema o el título de esta conferencia es... es pasión o pureza, ¿no? De hecho, está basado en un libro que fue escrito hace pues 30 años por una misionera famosa, Elizabeth Elliot. De hecho, tenemos información allá en la mesa, ¿no? Pero queremos ver un poco de esos dos temas. Pasión, y cuando pensamos en pasión, ¿sí? Pensamos en lo que es lo romántico, todo eso, y pureza. Pensamos en lo aburrido, ¿no? Pero vamos a ver un poco de contraste, según la palabra, ¿qué quiere decir? Este día, el 14 de febrero, ¿saben ustedes qué tanto gasta en el mundo en festejar este día? 13 mil millones de dólares en cosas. ¿Sabían eso? Cada año gastan tanto, ¿sí? Gastan tanto dinero en festejar. ¿En qué? En flores, en chocolates, en globos, en viajes, todo eso. El mundo se expresa en esos elementos. Y no hay nada mal con eso, ¿no? No hay nada mal. Pero yo les pregunto, ¿este es el base, este es el fin de este día? O más bien, ¿es el fin de expresar el amor? Y yo digo que no. Entonces, si no es eso, no son los globos y esos asuntos, ¿qué es? Mire, estaba pensando, si yo nada más tomo mi referencia de amor por lo que veo afuera, esa es mi referencia. Por ejemplo, si yo estoy manejando por López Portillo, según Tecate, el amor es una muchacha con muy poca ropa que me está sonriendo, ¿sí? Y yo digo, ¿este es amor? Y en serio, sé que no es amor, ¿no? Si yo veo una película, por ejemplo, muchos que están saliendo ahora, ¿cuál es el tema, no? Que el amor es algo chistoso, que caer en la cama con alguien no es nada, y me salgo feliz de la vida, ¿sí? Según lo que veo en Cinemex. Si yo veo, prendo el tele, veo gente que están juntando en relaciones, pero no se lastiman, se mantienen sus amistades, ¿no? Y si prendo el radio, ¿qué escucho? Hay tres cosas. Estoy buscando la muchacha de mis sueños. O tengo la muchacha de mis sueños. O estoy alejando la muchacha de mis pesadillas. ¿Sí? Son las tres etapas de amor, según el horario. ¿Sí me explico? El mundo tiene su propio concepto del amor. Pero yo les pregunto, según Dios, ¿qué es el amor? Si tuviéramos que decir, según Dios, de hecho la Biblia dice que Dios es amor, ¿no? ¿Sabemos eso? De hecho, el mundo lo sabe. Dios es amor. Entonces, comenzando con esta base, tengo que preguntar, ok, hay contrastes en el amor. Hay diferencias según la forma que el mundo ve el amor. De hecho, ¿saben dónde en la Biblia primero ocurre la palabra amor? La primera ocurrencia de amor en la Biblia, ¿sabe dónde está? Está en Génesis, cuando Abraham ofrece su hijo como sacrificio. La primera vez que usa la palabra amor en hebreo es allá. Cuando dice, Abraham, toma su hijo, su único hijo que amas, y sacrifícalo. Qué impresionante. Entonces, no es entre Adán y Eva, es el amor sacrificial entre padre e hijo. Esa es la primera vez que Dios lo menciona y lo aplica como un sacrificio, ¿sí? Ese es el comienzo de todo. Entonces la Biblia nos va a dar un concepto muy diferente de amor de lo que tenemos allá en el mundo. Muy, muy diferente. Y espero que lo tomen en cuenta cómo es, ¿sí? Otra vez, la conferencia, ¿cómo se llama? Otra vez es... Eso, pasión y pureza, o pasión o pureza más bien. Y lo que quiero ver hoy en esta primera sesión es eso. ¿cómo se convierte algo puro en una pasión? Porque lo que vemos en los primeros capítulos de Génesis es eso, que el amor perfecto fue dado, fue hecho por Dios entre un hombre y una mujer, pero algo se le pasó. Algo entró allá y cambió todo el concepto de amor. Y espero que ustedes le puedan relacionar con eso, que le pueden ver en tu vida, oye, ¿está por acaso está el enemigo intentando cambiar mi concepto de amor? O más bien, pregúntense, ¿tengo un concepto de amor que está errónea? Y comenzando a ser honesto con nosotros mismos. Quiero que sepan algo. Estamos aquí, José y Adriana, Liz, Lilia y yo, David y Valeria. Y si tienen preguntas, por favor, durante esta conferencia, acérquenos. Mira, no hay ninguna pregunta que vamos a decir, ¡ay, qué simple! Y si no lo podemos contestar, lo vamos a enviar con José, ¿no? Para que lo conteste bien. Pero les aseguro, estamos aquí por ustedes. Estamos aquí para que capten este tema. ¿Por qué? Este tema va a afectar, insisto, todas las áreas de tu vida. Las decisiones que estamos tomando ahora en cuestión de noviazgo, de relaciones, de amistades, tienen impacto en muchos otros aspectos y es más en el futuro. Entonces quiero que afirmen bien cuál es su convicción según el amor, ¿sí? O más bien según esos dos elementos, ¿ok? Muy bien, hoy si tienen su Biblia, vamos a estar en Génesis, ¿sí? Génesis 2 y 3, porque aquí es donde comienza y aquí es donde podemos ver algunos ejemplos que son vigentes aún hoy día, ¿no? Un cambio. Vemos cómo Dios había creado el hombre y la mujer, ya lo saben, ¿no? De memoria, ¿sí? Pero qué interesante, la Biblia toma un capítulo para describir la creación del mundo y un capítulo para describir la relación humana. O sea, le da casi el mismo espacio este concepto, ¿sí? El hecho que Dios le dio una ayuda idónea para Adán, que fue creado de él, ¿sí? Que fue hecho de su costilla, que fue recibido de él, ¿no? En un acto de amor. Y dice en Génesis 2, dijo entonces Adán, estoy en 2:23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Este será llamada varona, porque de varón fue formada. Ahora, cuando dice así, no es que Adán dijo, ah, bueno, le voy a hacer un gafete para mi esposa. Varona. No, lo que él está diciendo es, mírala, este me pertenece, este con ella sí estoy fascinada. ¿Sí me explico? Estaba emocionado Adán y dijo, ay, por fin tengo alguien con quien llevar una relación. Adán estaba emocionado y todo era perfecto, ¿no? Dice en 24, por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios ya había hecho algo milagroso, ¿no? Que iba a juntar los dos y formar una relación. Este es el matrimonio, ¿sí? Juntar esas dos vidas en una forma especial. Y mire 25, porque es de mucha importancia, subráyala en la Biblia de su vecino, ¿no? Allá pegado, si no quiere lidiar con tu propia Biblia, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Piensen el impacto en eso, juntos pero sin vergüenza, juntos pero sin ninguna pena. Los dos disfrutando una relación. Hermanos, muchachos, así debe ser el matrimonio. Este hecho que no hay límites, que no hay pena. A veces pensamos, no, pues le da pena a Dios el sexo. No, no es cierto. Dios creó el sexo, pero lo creó en una forma distinta, íntima, entre un hombre y una mujer. Y para ellos es algo tan especial que Él lo reserva por ellos. ¿Sí me explico? Ese es el comienzo. Insisto, Dios es el autor de matrimonio, Dios es el creador del sexo. Insisto otra vez, si vemos como el mundo lo presenta, es algo pues medio vergonzoso, ¿no? Ay, no, qué pena. Pero según Dios, en los parámetros de matrimonio, es algo puro y saludable. Es bella. Insisto en eso. Me da cosa pensar que el mundo, en una forma, ha robado esta cosa, lo han tomado por ellos mismos, como el sexo, como si el sexo fuera una creación del hombre. No es. Es algo que Dios creó. Y es algo que Dios, si seguimos sus órdenes, sigue bendiciendo y utilizando. ¿Okay? Y vamos a hablar más de eso más adelante, pero quiero que comenzamos en capítulo 3, porque es aquí donde yo creo que van a relacionar con tus propias vidas. Y pueden preguntar, oye, ¿es posible que Satanás me está dando el mismo engaño que trató con Eva? Capítulo 3 es el primer ejemplo de pasión y pureza, ¿sí? O sea, esos dos elementos siendo cambiados. ¿Cómo convierta algo puro en una pasión? Pues quiero aclarar esas dos palabras. Puro quiere decir sin mancha, ¿sí? Algo que es limpio en sí. Y una pasión es algo que nos lleva fuera del propósito y nos controle. Entonces, si algo es puro en sí, es útil, tiene un efecto propio. Pero una pasión, insisto, se convierta algo bueno en algo que nos controle. Entonces, en capítulo 3 vamos a ver la forma que funcionó. Voy a seguir leyendo en Génesis 3. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La palabra aquí, astuto, qué interesante, es casi la misma palabra que desnuda. ¿Sabes eso? En hebreo, si ven las dos palabras, son casi iguales. Eva andaba desnuda, pero pura, ¿no? Sencilla. Nada más disfrutando una vida con Dios y con su marido, ¿no? Y viene Satanás, y él, fingiendo este mismo sentir, se le acerca y quiere engañarla, ¿no? Desde el principio. Su deseo es, mira, lo voy a tropezar. Lo voy a causar que caiga y después lo voy a reclamar y lo voy a condenar. Insisto, esta es la meta de Satanás hasta hoy día. Es tropezarte y después condenarte. Esta es su forma. Esa es la forma que funciona. Entonces dice que él se la acercó y comienza con una pregunta. Y otra vez parece tan sencilla. La pregunta es, ¿con qué Dios les ha dicho? ¿No comen del todo árbol del huerto? O sea, ¿en serio Dios te dijo eso? Y Satanás comienza plantando una duda, como preguntando, ¿estás segura? ¿Segura que Dios lo dijo? Vamos. Y comienza a picar y lidiar con su confianza para con Dios. Y podemos decir, pues no, qué simple. Eva lo estaba escuchando. Pero les pregunto, ¿no es posible que Satanás usa la misma maña en tu vida? ¿Con qué Dios ha dicho? ¿Cuántas veces lo escuchamos? Oye, ¿en serio piensas que Dios se sienta así? Y comienza entonces a tratar con ella y lidiar con ella. Ahora, yo tengo aquí una bolsa de tentaciones, ¿eh? Aquí están las tentaciones, ¿sí? ¿Quién quiere ser tentado? ¿Sí? ¿Quién dice, ay, por favor, tiéntame? ¿Sí? No, nadie. Pero no funciona así. Las tentaciones vienen cuando menos los esperamos. Por ejemplo, si ustedes están sentados en una conferencia y de repente llega una manzana y lo cachas, pues ya estás tentada, ¿no? Ahí está, ¿sí? Ok, entonces imagínate que tú estás en una conferencia, por ejemplo, ¿no? Y llega una tentación y tú te levantas y lo lees en voz alta, ¿sí, Ana? ¿Te animas? Vamos a ver el primer fruto. ¿Qué dice? Y si te da pena, pásalo con alguien más, ¿no? Ay, perfecto, échamelo, ¿sí? En verdad, si lo escucharon ustedes, en verdad dijo Dios eso. ¿Cuántos lo han escuchado? En la escuela, ¿sí? Con los amigos, oye, vamos, solo en matrimonio, ¿sí? Solo en matrimonio cuenta eso, el sexo. Dios lo puso en esos parámetros. La misma forma que Satanás estaba tentando a Eva, yo creo que llegan las tentaciones contigo ustedes. Y la primera tentación es eso: duda lo que dice la palabra de Dios. Que duda lo que está aquí. Tiene que ser otra fuente, tiene que ser otra forma de entender esas cosas. Mira, no podemos ser tan antiguas. No soy un abuelito sentado en mi sillita. Tengo otras experiencias. ¿Sí me explico? ¿Y cómo comienzan a fomentar esas dudas? Ese es precisamente lo que quería Satanás, plantar esta duda. En verdad dijo Dios. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿en verdad dijo Dios que solo en el contexto de matrimonio es el sexo? Les pregunto, ¿es eso? ¿Que el matrimonio es el contexto para el sexo? Sí, sí, este es el contexto. Muchachos, si comenzamos allá con esta convicción, el sexo y todo lo que pertenece con el sexo, y sé que les estoy haciendo muy incómodos diciendo sexo, por eso lo voy a decir sexo otra vez, ¿no? Para que se le quiten. Porque todo el día vamos a estar hablando de sexo, ¿sí? Mire, Satanás quiere que nosotros avergonzamos, quiere que nosotros dudamos, quiere que nosotros tratamos a esta cosa como que no pertenecía a Dios. Y esta es su manía, esta es su forma. Mire, todos tenemos dudas, todos tenemos esas áreas donde sí tenemos que cuestionar, y no es malo. De hecho, yo les animo. Si tengan dudas, está bien, pero busca su respuesta, ¿dónde? Con los que respeten espiritualmente. Muchas gracias, ¿eh? Ahí está. Y más bien en la palabra. Aquí está la respuesta. Dios, quien formó a ustedes, tiene la forma de entender esos asuntos. Y no es solamente una prohibición, hay tanta información sobre el amor verdadero y la forma que lo podemos expresar, pero estamos comenzando aquí. Mira, esta manzana que lancé, ¿cuál es el pensamiento que pasa a veces? Mira, no sé si lo han escuchado, una pareja que dice, mira, es que estamos enamorados. Estamos de plano enamorados y un día nos vamos a casar, entonces, ¿qué le hace si nos acostamos? ¿Qué le hace si estamos muy físicos ahora mismo? Al final de cuentas, un día nos vamos a casar. ¿Sí han escuchado este argumento? ¿Sí? Yo sí, yo lo he escuchado. Pero hay un problema allá. La forma que vimos a Dios juntando a Adán y Eva es la misma forma que Él quiere juntarte con una pareja, si es que Él quiere que te cases. ¿Sí me explico? La forma que Él escogió uno, le sacó y le unió, es la misma forma, es la misma cosa que Él tiene en mente para ti y tu pareja un día. Y no aceptas nada menos. El hecho de estar juntos antes del matrimonio roba el gozo de lo que es el matrimonio. Entonces, lo que podemos creer en esos asuntos es una mentira. ¿Con qué ha dicho Dios? ¿En verdad ha dicho Dios que una pareja tiene que ser un hombre y mujer? Vamos, ya somos muy avanzados. ¿Y qué está pasando? ¿Ustedes como generación están enfrentando el matrimonio homosexual? ¿Sí? Que dice, no importa si dos personas se aman, ahí está. Pero otra vez vuelvo a este ejemplo y tengo que decir sí, Dios lo dijo. Al final de cuentas, este es nuestro estándar. Esa es la forma que vamos a aceptar esas cosas. Otro engaño. Oye, no es sexo tanto, estamos muy físicos, pero no hemos cruzado la línea. ¿Pero qué dijo Dios? O sea, no sé si estás lidiando o estás escuchando esos argumentos. Yo sí les escuché hace 1000 años cuando era joven. Entonces imagino que ustedes están enfrentando lo mismo. Y una más que le voy a lanzar ya desde el principio. ¿Cuántos han escuchado? Mira, la pornografía no lastima a nadie. Son imágenes no más. Es lo mismo, es Satanás diciendo lo mismo. En verdad dijo Dios eso. Pero lo que tenemos en capítulo 2, este ejemplo que tenemos es la receta absoluta de Dios para nosotros. Y muchachos, quiero que no se muevan de esta esperanza, que esta es su esperanza para ellos, ¿no? Mira, la pureza se convierte en una pasión cuando cuestionamos la fuente de la verdad. Cuando yo comienzo a lidiar más con mis pensamientos y mis sentimientos que lo que dice la palabra y lo que dice Dios. Hay muchas opiniones, como decía. Sí, hay anuncios, hay películas y estamos bombardeados con conceptos. Y sabes que depende de ustedes, cada vez que lo ven, preguntar, ¿este sí es cierto? ¿Este sí es la forma? ¿Sabes? Algo que me choca, algo que me molesta mucho es ver, por ejemplo, en programas que gente se acuestan, se separan y no hay ninguna lástima, no hay ningún daño. No, somos amigos. ¿Sabes qué? No pasa así en la vida real. Cuando dos personas se juntan y se separan sexualmente, va a haber lástima, va a haber dolor. ¿Por qué? Porque diste algo precioso, puro, a alguien a quien no le pertenece. ¿Sí me explico? Entonces, asegúrate que estás convencido que Dios ha dicho una cosa y que Él es la fuente de nuestra esperanza. ¿Sí? Ahora, mire cómo responde Eva. ¿Sí? ¿Estás seguro que Dios dijo eso? Que no comas de todo árbol del huerto. En verso 2 dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol de este que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Ahora, no sé si notan lo que pasó aquí. Satanás comenzó a enfatizar lo que no tenían. Oye, es cierto, no puede comer de todos. Pero si volvemos donde Dios dio el orden, mire en 2:16, los que tienen tu Biblia, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de ciencia de bien y mal no comerás, porque el día de que comerán, ciertamente morirás. ¿Se nota la diferencia? ¿Nota la forma que Satanás está cambiando la perspectiva? Oye, te tiene prohibido este. ¡Qué gacho! Pero Dios había dado un buffet de comida, una forma de ser satisfechos. Mira, lo que Satanás quiere hacer es enfatizar una cosa en tu vida, insistir que estás viviendo, sufriendo tanto por el hecho que no lo puedes experimentar. Esa es su manera, esa es su forma de actuar. Tiene tantas tentaciones. Por ejemplo, si estás sentado en una conferencia, ¿no? Y estás disfrutando tanto y llega una tentación, y esta tentación dice: hasta, ¿no? El problema es la muchacha con la falda cortita, ¿no? Es ella. Mira, yo estoy aquí, pero mira, ahí está esta muchacha, ¿no? Oh, muchachas, no, el problema es el muchacho que quita su camisa, ¿no? Ay, ¿cómo me estorba eso? ¿En verdad ese es el problema? No, vamos. El problema es nosotros. somos el problema, ¿no? O sea, lo que brote de nosotros. Mire, Dios había dado tantas fuentes de ser satisfechos, pero ellos están enfocados en una cosa. Están enfatizando una cosa que para ellos es lo máximo. Ahora yo les pregunto, si este no es el momento de un noviazgo o algo físico, ok, ¿tienen amistades? ¿Tienen papás? ¿Tienen amigos? ¿Tienen otras fuentes de afecto y amor en tu vida? Claro. Y muchas veces, en vez de ver esas cosas y pensar en qué tanto tenemos en Dios, enfatizamos la muchacha con la faldita cortita, ¿sí? Eso es. Este muchacho, ¿dónde está? Porque está arruinando todo. ¿Sabes qué? Ella no es el problema. Ella no es el... Sí, puede ser un estorbo, puede ser una mala idea, pero muchachos, no pueden cambiar a ella. Hay que cambiar entonces la forma que estamos viendo lo que estamos enfrentando. Y aquí Eva está cayendo en la trampa. Oye, sí es cierto, este árbol, ¿sabes qué? Ni lo podemos tocar. Oh, pues cuando yo veo en dos, no veo eso. Dios no dijo que no lo podían tocar. El árbol en sí no era el problema. El problema era que Dios había puesto un límite. Y allá este Eva estaba tan movido por lo que no tenía, que no podía resistir. Muchachos, cuando somos tan movidos por lo que no tenemos en este momento, vamos a caer en la misma. Vamos a luchar con este mismo tentación. ¿Sí? ¿Y qué pasa aquí? Cuando yo trato de enfatizar esas cosas, voy a caer en lo mismo. Eva comenzó a cuestionar no solo la ordenanza de Dios, sino su bondad. ¿Piensas que Dios te está prohibiendo algo porque así es? ¿Piensas en verdad que Dios te está prohibiendo o limitando tu vida en este momento porque Dios es un gruñón? Yo no. Si Dios está poniendo límites, es con un fin, es con un propósito. Y este precisamente es lo que vemos en este pasaje, ¿sí? Ahora, cuando yo enfatizo una limitación, la pureza se convierte en una pasión. Porque sabes que eso es lo que voy a pensar. Mira, muchachos, quiero que no piensen en un caballo rosa, ¿ok? No piensen en caballo rosa, ¿sí? No, por favor, no piensen en un caballo rosa, ¿sí? No piensen en este caballo, un caballo así, de esta estatura, más o menos de este color. Por favor, no piensen en eso. No piensen, por favor, ¿sí? Oye, ¿qué están pensando? En el caballo rosa, ¿sí? ¿Sí me explico? Es el clásico, es lo que pasa. Y muchachos, si tú estás tan aferrado con esta cosa, es que por el momento yo no puedo tener un novio. Es que en este momento no me pertenece una novia y todo el mundo anda con sus novios y es día de San Valentín y ni tengo chocolate ni nada. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen hoy día? ¿Qué tienen en tu vida? Volteense. Están parte de una iglesia, tienen amistades, tienen papás que les aman. Tienen tanto que puede expresar afecto y amor para contigo. Falta es una cosa, pero tiene un chorro más. Eva se cayó en la trampa, ¿sí? Ahora, el otro engaño, si lo vemos, el engaño sigue allá, porque ella siguió el rollo, pero Satanás quiere aumentando toda la tentación. En verso 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, no vas a morir. Hermanos, es una mentira. Es una plena mentira del parte de Satanás. ¿Sí? Satanás le encanta mentir. De hecho, dice Jesús que es el padre de las mentiras. Y otra vez quiero retarles, cada vez que vea una representación del amor en este mundo, chécalo. Y pregúntate, ¿es cierto o no? ¿Esta forma de ser, sí es cierto o no? ¿Es un buen ejemplo o no? y seas honesto. Si quieres, grita a la pantalla allá en el cine. No, ¿sabes qué? Mentiroso. A lo mejor te van a correr, pero ¿qué le hace? Hazlo. ¿Por qué? Porque es tan importante otra vez estar distinguiendo entre lo que es pasión y lo que es puro. Y no quedes satisfecho con lo que no es. Ahora, tenemos dos fuentes aquí. En 2:18 dijo Dios, ciertamente morirán. La forma es, te estoy asegurando que sí. Si algo es tan claro en la Biblia, si algo es tan exacto en la Biblia, ¿por qué lo queremos cuestionar? ¿Por qué lo queremos lidiar con eso? Satanás es un mentiroso. Y lo que él quiere hacer otra vez es seguir insistiendo. ¿Sabes qué? No es tan grave. ¿Sabes qué? Estás perdiendo. ¿Sabes qué? Es nada más una vez. ¿Sabes qué? ¿Sí me explico? Ciertamente morirás. Algo le va a suceder. Siempre hay consecuencia cuando cruzamos los límites de Dios. Ahora, no estoy diciendo que no hay gracia y no hay perdón. Sí hay. De hecho, todo este capítulo tiene que ver con la gracia de Dios. Este capítulo tiene que ver con Dios presentando el Evangelio. Pero primero hubo consecuencias. Hubo un efecto en su relación y en la relación con los demás. Satanás mintió. Y dijo en 5, sino que sabe Dios que el día que comen de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo bien y mal. Ahora, este en una forma es como una mezcla de verdad y mentira, ¿no? Porque sí es cierto, no murieron así luego. Sí seguían viviendo con vida, pero en sus espíritus algo había cambiado. Dios había puesto este límite y ellos lo cruzaron y sí hubo efecto. Satanás mintió y otra vez intentó meter entre Dios y esta pareja una separación. Y voy a insistir que Satanás quiere hacer lo mismo con nosotros y más quiere hacerlo con ustedes como jóvenes en este área de pureza, de noviazgo, de amor y de... ¿Cuál es la palabra que nadie quiere usar? ¿Cómo? Ay, qué pena, no, todavía me da pena escucharlo. Esos jóvenes, ¿no? Satanás entonces seguía. Ahora la pregunta es, ¿y por qué se quedó Eva? ¿Por qué estaba allá? Sabes que en una manera ya estaba cuestionando lo mismo. Ya lo estaba escuchando, ya lo estaba pensando en lo mismo, ¿no? Entonces vemos en eso, vemos el mismo efecto que puede pasar a nosotros. Ahora, ¿cómo respondió Eva en verso 6? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Otra vez, ¿aquí se nota alguna mención de Dios? No. Sus ojos, sus sentimientos, sus gustos, sus deseos. Estaba tomando la decisión según todos esos factores externos, en vez de tomar la decisión según lo que Dios había dicho. Hermanos, tus sentimientos mienten. Tus deseos mienten. Yo les aseguro. Mira, cualquier sentimiento te puede convertir en algo que no es lo mejor para ti. ¿Sí me explico? Ese es lo que movía a Eva. Por ejemplo, vamos a suponer que estás sentado en una conferencia, ¿no? Nada más tomando notas y estando bien santo y llega una tentación y te pega en el hombro, ¿no? Pero tú siendo tan santo ni te das cuenta, ¿sí? Pero y de repente ocurre en tu mente una tentación. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Roy? Ah, ok. Todo el mundo tiene un novio, una novia, menos yo. ¿Sí? Así. Pero Roy lo resistió bien. ¿Se notaste, no? Ni se dio cuenta. ¿Sí? ¿Cuántos lo han pensado? Siendo sincero, todo el mundo anda con novio, menos yo. Todo el mundo, sí, tiene su novia. Soy el único. Échale. Gracias. ¿Sí? Oye, es cierto, todo el mundo. No, no es cierto. es una mentira. Es una mezcla de la verdad con una mentira. Y lo que pasa a veces, nosotros con los ojos observamos toda la clase que está juntado, yo soy solo, y sentimos eso y tomamos una decisión. Otra vez, es un engaño, es una mentira, y el problema no es lo que estamos sintiendo, es ser movido por las emociones. No podemos ser movidos así. Todo el mundo no tiene una novia, un novio. Tú no eres el único, pero a veces sí sentimos así. Hermanos, las emociones no son malo ni bueno, pero sí tienen que ser lidiados. O sea, el hecho que tú sientes algo no se convierte en pecado. Lo que convierte en pecado es qué estás haciendo con esas emociones. ¿Qué vas a hacer con esas cosas? Y ese precisamente es lo que pasó con Eva. Dice que vio, notó, tomó en cuenta y comió. Ahora, no dice que pensó en lo que Dios había dicho, había pensado, consultó con Adán, nada. Nada más que, según yo, este parece. Muchachos, las decisiones que están tomando, ¿cómo los están tomando? Las decisiones de juntarse, o más bien de pensar tanto en noviazgo. Les pregunto, ¿este es lo que deben de hacer? Porque aquí lo que vemos es que Eva estaba consultando a todo el mundo menos a Dios. Y aquí entra el problema, el riesgo. Todo el mundo tiene un novio. Hermano, yo les pregunto, ¿cuántos conocen a alguien que había dejado un grupo de jóvenes porque no resultó un noviazgo? Yo sí. ¿Cuántos conocemos gente que insistieron tanto en un noviazgo o juntar con alguien que quedaron lastimados? Yo sí. Y quiero insistir que esta forma de razonamiento es el problema. Es donde comenzamos a luchar. Mira, cuando yo estaba en la secundaria, y otra vez estamos hablando de hace 1000 años, ¿no? Llegué con mi mula, ¿no? No es cierto, ¿no? Hace mucho, sí había grupos que insistieron, mira, ahora me toca tener sexo para avanzar, para ser hombre, ¿sí? Muchachos que se juntaron con este fin. ¿Y qué pasó con los demás? ¿Qué pasó? El sentir, oye, yo soy el único. Mira, yo soy el único que no ha perdido mi virginidad. Qué fuerte, ¿no? O muchachos igual. Y mira, estoy hablando de hace 30 años. Entonces, si es así, yo no sé qué presión están enfrentando hoy día. Pero esta forma de pensar es el engaño que Satanás tiene para nosotros. No eres el único. Y si eres el único, ¿sabes qué? Estás viviendo conforme a lo que dijo Dios. Ella lo tomó. Qué feo, ¿no? Ahora, vean algo aquí en 6. Dice que tomó su fruto y comió, y dio también ¿a quién? A su marido, el cual comió así con ella. Espérate, este quiere decir que Adán estaba presente en todo este transcurso. Adán estaba aquí en este momento. Adán, quien había recibido la advertencia de no comer. A mí me parece, en mi Biblia parece que Adán, en vez de decir, ¿sabes qué, mija? No lo hagas. En vez de quitarlo de su mano y decir, ¿sabes qué? Ese es un peligro. Se quedó allá. Si te gusta, si me explico, ¿qué había pasado allá con él? Veo dos problemas aquí. Veo problema con uno movido por sus emociones y sus ojos y sus deseos, y el otro que era tan débil que no era capaz de moverse y decir no. ¿Y sabes qué, muchachos? Podemos caer en una de esas mismas situaciones. Yo puedo ser tan movido por mis deseos, o ¿sabes qué? Puedo ser tan débil, voy a decir, o tan inseguro que soy movido por lo que hagan los demás. Y eso es precisamente lo que pasó aquí. Adán era un cobarde, un cobarde. Él quien había recibido la ordenanza de Dios y no fue movido. No quiero ser así. Adán fue responsable. Cuando ustedes leen la Biblia, cuando habla de la caída del hombre, ¿a quién le culpan? A Adán. Porque Adán lo sabía. Y en vez de moverse, en vez de hacer lo correcto, ¿sí? Estuvo entonces cobarde, ¿sí? Y puede caer lo mismo ustedes, ¿sí? Pueden estar sentados en una conferencia, ¿sí? Estando bien puro, y llega una tentación a Martín, y esta tentación dice: ok, fuerte, Martín, ándale con ganas. ¿Ah, no? Ah, ok, a ver, pásale con el muchacho atrás, ¿no? Ah, o con Ando. Veo un problema. No, es cierto, adelante.
Mi novia me está presionando por una relación.
¿Qué puedo hacer? Me está presionando. ¿Qué puedo hacer? ¿Sabes qué? Lo que puedes hacer, definir su relación, decidir que no va a ser una relación física, o terminar con él. Eso es lo que puedes hacer. A veces sentimos que el corriente nos está llevando tanto. Ah, se me cayó en la cama. Yo no sé cómo. De repente estaba en la cama con alguien. ¿En verdad pasó así? Ah, no lo creo. Mire, tú caminaste desde la sala hasta la recámara. Tú subiste la cama y algo te lo pasó. Hermano, vamos. Nadie cae en la cama. Lo que pasa es que a veces, en vez de resistir, en vez de actuar, en vez de tomar una decisión, nosotros seguimos el rollo. ¿Cuántos han escuchado? No, el muchacho va tan lejos que te permite la muchacha. ¿Sabes qué? Quite este lema, por favor. Muchachos, es su responsabilidad. Si vas a cuidar una esposa, comienzas cuidando a una muchacha. Si vas a cuidar una esposa un día, comienzas cuidando a las muchachas que están alrededor, que ni son tus novias, porque son tus hermanas. Y me choque ver este ejemplo, porque lo veo muy seguido en mi vida con muchachos que toman ventaja de muchachas y dicen: no, es que pues me permitió. ¿Sabes qué? Madúrense y hagan lo correcto. Adán era un cobarde, insisto, y por eso no actuaba. El fruto. Mira, cuando decidimos experimentar con sexo, estamos asumiendo un papel que no nos pertenece hasta el matrimonio. Y voy a insistir, pueden decir: ah, bueno, no estamos teniendo sexo. Ok, pero ¿qué tan físico es su relación? ¿Cuáles límites has puesto? Y les voy a hacer una sugerencia: si ya estás en un noviazgo, defina bien cuáles son los límites y viven con ellos. Si ya has formado un noviazgo, deciden: ¿vamos a estar solos en la noche, en el carro? Oye, ¿vamos a estar solos en la casa? Y si no has formado un noviazgo, ¿sabes qué? Haga lo mismo. Yo como hombre voy a decidir de no ser solo, ¿sí? De no hacer esas cosas. Voy a tomar esas decisiones. ¿Sí me explico? Y eso es lo que no pasó allá. ¿Cómo termina este capítulo? ¿Cómo sigue? Usted bien sabe: vergüenza, temor, alejando de Dios. Y muchachos, otra vez voy a insistir: cuando nosotros comenzamos a lidiar en esas áreas fuera de su tiempo, vamos a sentir las mismas consecuencias. Ahora, quiero insistir, el capítulo termina con la gracia de Dios. Termina con Dios prometiendo un Salvador y es más, tapando su desnudez. Me encanta el capítulo 3 porque veo tanto el peligro que vive el mundo y también la gracia de Dios. Me encanta este capítulo. Pero ¿sabes qué? Me parte el corazón leer esos 6 versos y veo muchachos que están pasando el mismo proceso en sus vidas. No lo hagan, no lo hagan, ¿sí? Satanás quiere utilizar esas mismas frutas, esas mismas tentaciones hoy día. Por ejemplo, estás sentado en una conferencia, ¿no? Siendo bien puro, ¿sí? Bien listo, y llega una tentación, ¿sí? Y esta tentación llega a tu mente y dice, ¿qué dice? Ok, ¿todavía eres una virgen? Todavía, vamos. Todavía. No, ay, qué pena. Ese es precisamente lo que quiere Satanás. Cuestionar el hecho que Dios te formó de mantener su pureza en este mundo. O peor, estás sentado en una conferencia y llega una tentación, pues no te llega tanto, ¿no? Pero te está intentando llegar, ¿no? Pero tú resististe bien, pero se cayó Santos en esta tentación y dice, ¿qué dice Santos? Pero no se cayó Santos porque es muy santo, pero Miriam por fin se cayó y dice... Ok, ya lo regaste, ya no hay esperanza, ¿sí? Insisto, Satanás tiene uno de dos armas. Es provocarte caer o es condenarte en cuanto has hecho. Y esa es la forma que él funciona. Muchachos, estoy aquí para decirles dos cosas. Si te sientes que ya cruzaste la línea, hay esperanza. Esos mismos principios todavía pertenecen a tu vida. Todavía tiene sentido para ti. Y les quiero animar, por favor, tome este día como un día de comenzar de nuevo, de poner límites y decisiones en tu vida según tu vida amoroso, ¿sí? Deciden entonces cómo lo quieren hacer. El problema, lo que yo veo en 3, en este capítulo, es su identidad. Eva no estaba convencido quién era en Dios. Eva no estaba segura que Dios era bueno y que Dios era su padre. Y muchachos, a lo mejor estás aquí lidiando o luchando con lo mismo hoy día. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo si no tengo una novia? O más, ¿qué hago con esos sentimientos? ¿Sabes qué? Esos sentimientos, esas emociones son reales. Y hoy vamos a tratar mucho con esos, pero quiero que comiencen aquí. ¿Quién te está diciendo la verdad sobre el amor? Y hay uno, y es Dios. Solo Dios te va a decir la verdad. Solo Él entiende el amor en una forma completa. Nadie más. Él es el único que lo puede hacer. ¿Qué les costó a ellos? Les costó todo. Les costó su relación. Hubo una ruptura. Les costó su identidad. Fue cambiado. Les costó la intimidad con Dios. Hermanos, el precio es demasiado alto. Y al final de cuentas, costó la vida de Jesús en la cruz para rescatarles. Y les quiero animar entonces hoy que el valor de lo que tienen hoy, el valor de ser un joven puro en este mundo, es más allá de lo que pueden apreciar en este momento. Lo voy a decir de nuevo. El valor de ser un joven puro en este momento tiene más valor que puedes apreciar en este momento. Entonces quiere que comiencen pensando en eso. ¿Tiene valor mi pureza? ¿Tiene valor quién soy yo hoy en este momento? Vas a escuchar muchos testimonios hoy de gente casada o no, gente que tuvieron sus noviazgos, gente que lo hicieron bien o que cometieron sus errores. Y quiero que tomen en cuenta qué es lo que yo espero, es más, cómo es que Dios me ha formado de seguir en esta vida, de reflejar quién es, ¿sí? No deja que el enemigo te engañe, no lo deja. Ustedes saben la verdad, saben quién eres, saben quién es Cristo y saben lo correcto. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar hoy con eso. No sean tentados. Si llega un fruto, ¿qué van a hacer? Lo van a tumbar, ¿no? En verdad dijo Dios, sí. En verdad dijo Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día. Sabemos que apenas vamos comenzando y quiero, Señor, queremos rendir este día a ti, Señor. Queremos poner en tus manos todo lo que tú tienes. Señor, abre nuestras mentes, oídos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a recibir lo que tiene para nosotros. Señor, si nos está reclamando, ayúdanos a aceptarlo. Si nos está animando, Señor, ayúdanos, Señor, sentir este ánimo. Pero, Señor, ayúdanos a recibir de ti, solo de ti, Señor. Eres el único, eres la fuente de nuestra esperanza. Ponemos todo este día en tus manos, Señor, y pedimos otra vez tu guianza y tu entendimiento, porque tú eres nuestro Salvador. Te lo pedimos confiando en ti, en el nombre de Jesucristo. Amén.